La guitarra de Eduardo Baranzano haciendo Bahía un Malandro de Gilberto Gismonti en esa primera parte de Café Torrado. Y ahora, primero que nada, quiero agradecerte, guapa, que hayas llegado, Marichu. Ya me corregiste con claro que dice Marichu y yo dije Marichu, ya me tiraste una bomba vasca.
¿Sí? Marichu, lo que pasa es que todo el mundo piensa que la TX suena de una manera, andás a ver cómo. Y es muy simple, es la CH en vasco. Uh-huh. Pachi Andión, tú me decís Pachi. ¿Tú decís Pachi?
¿No? Bueno, yo digo Pachi, bueno, es mucho más.
Pachi, mi hermano, Marichu, te escribe con TX, pero es la CH vasco.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, hoy es un día muy particular, ¿verdad? Estamos todos muy conmovidos, así que yo estoy igualmente conmovida, porque además soy de la generación que me crié casi a la par de la carrera política del general Sereni. Uh-huh. Es como una constante en nuestra generación el general Sereni. Fue una constante y creo que seguirá siendo.
¿Te parece que seguirá siendo? Esas cosas vamos a conversarlas ahora, ¿eh?
Sí.
Porque
estoy convencido.
La avenida tuya, que está coordinada desde hace una semana,
sí,
viene en esas circunstancias. Que además del dolor y de poder, como yo digo, disfrutar del dolor, que es lo que uno debe aprender a hacer cuando... Porque si no es la cobardía es asunto de los hombres y no de los amantes, ¿no? Porque uno debe, si no, para no sufrir, no quiere amar y no quiere reconocer. Y duelen las cosas cuando uno ha amado profundamente, cuando uno realmente siente las cosas.
Yo creo que además en mi caso es una tristeza natural, pero no dolor, porque viví una gran vida. Ojalá uno pudiera vivir una gran vida como la vivió el general. Creo que nuestra cultura no sabemos despedir a la gente con la conciencia de que llegamos y nos vamos. O sea, yo no siento dolor por la muerte en general, siento la tristeza natural, pero me parece una vida tan admirable.
¿Vos no tenés miedo a la muerte por vos misma?
Creo que no lo sé, me parece que no.
Pero vos has sido amenazada varias veces también, ¿no?
Bueno, pero eso no sé si es la muerte, me parece que uno la muerte se la imagina de una manera diferente, la muerte... es otra cosa. Creo que a la muerte de que me peguen un tiro no le tengo miedo. Es mucho más dolorosa la muerte de imaginarse envejecer, imaginarse ir declinando. Me parece que uno le tiene más miedo a eso que a la muerte violenta, súbita, a la que todos estamos expuestos, además, porque salís de acá, te pisa un auto. Y me parece que cuando pensamos en la muerte, pensamos en una cosa diferente. No sé si le tengo miedo.
Bueno, vamos a conversar estas cosas. Yo te agradezco mucho que haya venido hoy un domingo por la noche. Hay que ser guapo, no, para salir un domingo de noche, ¿no?
Hoy, bueno, pero hoy no hace mucho frío. Por suerte el día acompañó el Belén. Y hoy además estuvimos, creo que prácticamente la mayoría de los montevideanos estuvimos en la calle acompañando al general. Por lo menos yo estuve y había tantos miles.
Fue una mala gente.
Sí.
Muy bien. Señores, hacemos un paréntesis, venimos con la cartelera y enseguida viene Marichu Urrosola. Estábamos conversando con Marichu, aquí nos llega un ¿cómo se llama eso? Beep, no.
Sí, porque es para very important people.
Ah, thank you very much, me escucha.
un mensaje por el comunicador.
¿Tú sos la Marichu que estuvo asilada en la Embajada de México? Yo estuve en esa época y estoy convencida de que sí lo es. ¿Quién pregunta quién? ¿Eso fue por el VIP? No sé.
Sí, soy, sí.
Sí, soy, dijo.
Creo que soy la única Marichu, además, por lo menos que yo conozco. Nunca conocí otra Marichu en Uruguay. Sí.
Si hacemos una convocatoria, a ver, alguna Marichu que nos llame, que podés decir, ¿no? Se puede llevar a un quinto barro acá, ¿no? Ahora siempre me encajas en mujeres como yo.
Porque yo me siento una mujer como ella.
Ay, ahora que estás con otra Marichu, yo no sé
qué
le... Hoy me parece que me voy con la cara así.
Otra, ¿eh? polenta.
Otra pulán.
¿Serás tan machista?
No.
Ah, bueno.
Soy machista en defensa propia, pero no. Estaba hoy la petisa de alpargata, no, ¿cómo
me
dice?
No, basta, no te voy a permitir que le hagas esto.
Imagínatela así, sacate la cabeza, otra vez a producir. Bueno,
no, imagínenla con ese vestido largo como hizo Boleros, y así nos va.
Una boquilla, fumando, tomándose un whisky inventado, media luz, el foco, la cosa, el humo, y del humo se forma la imagen de ella.
Periodismo hacia la defensa de la banda, ¿podés creer?
La reivindicación de la bata.
Que tiene sí, bata.
Por supuesto.
La reivindicación de la bata es que hay algunas batas que no son de sabillé, no se la imaginen por ese lado. Batas largas, enteras. Yo tengo varias batas. Quienes me conocen saben que en casa siempre estoy de bata, pero que son muy bellas.
Pero poder recibir a un alguien, por ejemplo.
Sí, cualquiera, sí. Sí. Sin ningún problema.
Y ahí ah, para recibir esa... distintas ocasiones.
Distintas batas.
Claro. Para recibir a una visita o para recibir.
Te voy a visitar, Marichu, para que me cambie la bata. Buenísimo el comienzo, el reencuentro después de los avisos con esto que. ¿Tenemos detalles de quién es o lo pirateaste porque si no pirateaste?
No, me lo regaló un amigo y la verdad que me conmueve, es un africano. A mí me gusta mucho la música africana porque yo viví muchos años en Francia y allá se escucha mucha música africana. Y yo un día decidí...
De las partes de las colonias africanas.
Claro, África para ellos es el segundo lugar del que se ocupan es África después de Europa. Y yo un día le llevé un disco de Touré Koundé y no lo conocía, y me regaló este de Richard Bona, que yo no conocía, que a mí me conmueve mucho. Y hoy, cuando volví del entierro del general, pensé en traerlo como homenaje, porque es una canción que reúne esa especie de tristeza, nostalgia, se llaman los sonidos de la libertad y fuerza, que yo creo que el general era... O que en una jornada como hoy uno puede sentir. Un poco lo traje como homenaje al general, despedida al general.
Muy bien, ahora estamos en el formato entrevista después de este domingo, en esta propuesta de comunicación que está acertorrado, donde estamos en vivo para Montevideo, para el país todo, y vía cibernética con los lugares más increíbles. Allá nos llegaban los mails desde California, desde México, Australia, Barcelona, gente que se ha comunicado, es increíble, pero en este momento te estás comunicando con todo el mundo.
Está online. Yo soy una usuaria habitual del mundo de Internet, o sea que en parte por mi profesión, porque es necesario, y en parte porque soy de las que piensa que Internet está generando una democratización de las relaciones, del conocimiento, que todavía no nos damos mucha cuenta, pero que es como una especie de cambio de paradigma. Yo creo que se está produciendo un cambio civilizatorio, como fue la imprenta en una época, que en el momento en el que se producían no te dabas cuenta, digo, no se deben haber dado cuenta, pero que cambió totalmente la forma de vida. Yo creo que Internet está haciendo eso. Entonces soy usuaria, fanática, internauta, etcétera. Sí. Sí.
Marichu Rosola, no sé.
Marichu.
Porque es una cosa medio japonesa, ¿no? Hay que ver. Marichu nació en Montevideo, es de Tauro, divorciada con dos hijos, Rodrigo e Iñaki, así de esto, ¿no?
Iñaki.
Y estuviste en Francia, exiliada desde el 76 al 85. Y se ha desarrollado evidentemente después de una infancia precoz entre hermanos, según pude leer un artículo muy interesante, una nota que se hicieron muy interesante
en Guambia,
muy linda, no me acuerdo quién te la hizo.
¿De dónde salí tan peleadora de haberme criado entre varones? ¿Sí? En Malvin, además, en Malvin, claro, total, en Malvin,
en la vieja barriada, que además en la penitencia, en vez de la penitencia que nos ponían a nosotros, que era andar a escalera, y en la escalera un embole espantoso. Ellas se acordaban así en la ventanita, va la pantalla de la playa honda, ¿no?
Teníamos el cine enfrente, imagínate las penitencias, era imposible.
Me pasé sin audio, me imagino que te imaginabas el sonido de las películas.
Claro, mamá nos mandaba al cuarto en penitencia, ahí nos acordábamos en la ventana y mirábamos las películas del cine de la playa.
fantástica, además, la descripción a través de esa nota de Buen Día, que me gustaría... ¿Quién te la hizo? ¿Te acuerdas? No.
Creo que me la hizo el Nemo Reimann, pero...
Nemo Reimann, exactamente, porque firma él. Yo no sabía, pero este quería... Porque me encantó la nota. Y hay una pintura de padre y madre fantástica. Hay una pintura también de lugares comunes, de ese Malvin que creció contigo, porque hoy es un otro Malvin.
Sí, eso.
Que mantiene igual unas características importantes.
Los malvinenses somos como la gente del cerro. Creemos que somos parte de una república independiente. Uh-huh. La gente que se crió en Malvin, bueno, yo tengo parte de mi familia, uno de mis hermanos, mi madre que todavía viven en Malvin, pero los que nos criamos en Malvin, en aquellas libertades, en aquellas puertas abiertas, tenemos unas características muy similares. Y además yo me eduqué en la escuela experimental de Malvin.
Eso fue todo una escuela experimental de
Malvin. Una maravilla, una maravilla.
Habla de lo preparados para todo que salían la gente de la escuela experimental.
Cuando llegábamos al liceo, yo sí, al principio fui al liceo 10, el primer año, los profesores se daban cuenta quiénes veníamos de la escuela experimental y quiénes no, sin preguntar, simplemente por la formación que traíamos. Fíjate que era una escuela pública que íbamos de mañana, todas las mañanas, y tres veces por semana de tarde además. O sea, que hacíamos horario completo, cosa totalmente inexistente en aquel momento.
¿Por qué falla esa buena idea de repente? ¿Es un tema económico nada más?
Bueno, yo qué sé, supongo que sí, que era una escuela por definición que necesitaba una cantidad de recursos. Hacíamos huerta, encuadernación, canto, física, química, francés. De eso las cosas que me acuerdo, imagínate, teníamos laboratorios, es una escuela cara. Eso debería ser el modelo de escuela pública, los niños deberían ir todo el día, recibíamos desayuno, recibíamos merienda. Fue una escuela maravillosa.
Qué increíble, qué buena idea. ¿Y cómo nos quedamos en esas buenas ideas? Yo creo que además el tiempo hoy nos pasa más rápido y nos separa también más rápido. Y uno lo ve a través de esa fábrica de malas noticias que son los noticieros, ve cómo hay un mundo dentro de este mundo que te lleva de repente 10 minutos llegar, ¿no? De ómnibus, de auto, de taxi, donde es otro, es Sarajevo, es otra historia, es otro país, otro pueblo, otra gente. Parece que estamos tan separados, ¿no?
Sí.
¿Cómo de repente estas cosas podrían ir unificando?
Lo que pasa es que a nivel de la educación, lo que tenemos que concluir es que nos hemos pasado haciendo planes piloto, porque no viste que ahora también todos los planes piloto nunca terminan de generalizarse. Supongo que por razones económicas, no soy especialista en el tema, pero también debe ser por razones de otra naturaleza, por voluntad, por muchas razones. Pero bueno, esa escuela experimental, solo hubo dos en Uruguay, una en Malvin, y yo tuve la chance de hacer mis 6 años de escuela, y otra en Las Piedras, y después desapareció.
¿Desaparecieron los dos o de Las Piedras?
Desaparecieron los dos, sí.
Bueno, Marichu Urrosola nace en una familia compuesta de padre y madre, padre periodista, comunista, madre naturalmente anarquista, con una imagen femenina que a la que reverencias, y dentro de tres hermanos que te hacían en el medio, te metían y vos eras exactamente igual que ellos en un... Es una suerte de poner en práctica los derechos de la mujer igualitarios a los derechos del hombre.
Total, yo fui producto, me crié en una familia que tuvo algunas características para la época muy particulares. Una, que mi padre, como era comunista, pensaba que los seres humanos éramos todos iguales y por lo tanto nos dio a sus 4 hijos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso era totalmente avanzado para la época, porque yo como mujer tenía los mismos derechos que mis hermanos en todo. Pero además de eso, tenía una madre que era feminista van la letra, era feminista sin saberlo, producto de su propia historia en España, una España muy 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 católica, muy represiva, y entonces defendía los derechos de las mujeres. Y entonces sí, fue una educación muy particular, muy muy poco común, que tal vez por eso me hizo tan guerrera, como dicen que soy, porque entre que...
¿Vos sos tan guerrera o es una...? Una...
Es un poco un mito, pero digamos que en realidad soy de las que trato de llevar adelante sus ideas y sus metas y sus ansias. No me detiene el miedo, no es que no sienta miedo, siento, miedo de todo, miedo del fracaso, miedo del rechazo, los miedos que todos sentimos. Pero esos miedos no me paralizan. Creo que por un problema de educación. Mi padre nos enseñó que el problema no era sentir miedo, sino el problema era qué hacía uno con ese miedo. Y si uno dejaba que ese miedo lo dominara uno y lo paralizara, o si uno era capaz de sobreponerse y uno dominara el miedo. Y bueno, yo no me creo, digo, creo que soy producto de la educación que recibí, como un poco todos somos. Después, claro, yo, después cada uno hace con lo que recibió diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, sí, parece que para el modelo de mujer soy bastante guerrera. Para el modelo de mujer dominante soy bastante guerrera.
Pero sos de Tauro.
Soy de Tauro.
Soy de Tauro y son bastante aguerridas las taurinas, por lo menos que yo he conocido.
Cerco. Y en, sí. y en el
oro... Y yo soy cargo vasco, ¿qué quieres también?
Soy vasca, soy vasca. El otro día fui a ver... Pensé que me pasó una cosa increíble. Fui a ver el documental, que lo he levantado, me espero que lo vuelvan a poner, La Pelota Vasca. Que es un documental que trata sobre el conflicto vasco, que es muy complicado, ¿no? Me conmovió mucho, pero no me conmovió solo por el conflicto vasco, que es un conflicto muy muy difícil, muy complicado, que hace, a mí me hizo pensar en el conflicto israelo-árabe, esos conflictos que uno tiene la sensación de que pasarán siglos antes de que se resuelvan. Me conmovió porque reconocí una cantidad de rasgos que hay en mi familia, la tosudez, la terquedad de las convicciones, esa cosa que cuando uno está convencido igual se da de frentón contra la pared. Me impresionó mucho el paisaje, es muy agreste, muy bello, muy las montañas. Realmente un documental conmovedor. Y me vi reflejada en Cinemateca. Estuvo hasta el martes, lo levantaron, espero que lo vuelvan a poner porque es un documental que vale la pena ver. Muy conmovedor. Y me sentí identificada con cierta rudeza que transmite el documental, rudeza ambiental de los paisajes, rudeza de los personajes. El documental empieza con una canción que además a mí me conmovió, que cantaba en vasco. Fíjate que los vascos somos la única raza, no sé si la palabra está bien aplicada, que nadie sabe de dónde venimos, no tenemos orígenes, nuestro idioma no se sabe de dónde sale, yo digo que somos extraterrestres. Y el documental empieza con una canción cantada en vasco, donde la letra dice algo así como que el que canta quería tener a un pájaro, pero en realidad lo que quería tener del pájaro era justamente su característica de pájaro, entonces para tenerlo le tenía que cortar las alas, pero entonces dejaba de ser pájaro. Esa relación con la libertad, eso define la relación de los vascos con...
¿Cómo termina el terco vasco entonces? ¿Le corta las alas al pájaro?
No creo. Para los vascos la libertad es algo constitutivo del ser vasco. En realidad lo que refleja es la complejidad de la relación con la libertad.
Es como que nunca vas a alcanzar entonces.
Nunca. Hay cosas en la vida que te guían pero que nunca alcanzás. Esa es una, la libertad como motor. La otra, la que también nos educó mi padre, es en ser buenas personas.
¿Eso te contás?
Es cotidiana también, porque podés dejar de ser buena persona en cualquier momento. Para mi padre, el peor insulto que él podía decir sobre alguien es decir, es mala persona.
¿Vos sos buena persona o sos mayoritariamente buena persona?
No, yo creo que soy buena persona. En el buen sentido de la palabra, o sea, que tengo defectos, mezquindades, como todo el mundo, pero ser buena persona, me parece que en términos generales es una actitud, es querer, querer no guardar rencor, no ser rencorosa, trato de no guardar rencores, trato de no guardar dolores, todo eso lo aprendí en mi familia, trato de, como de limpiarme a mí misma, cuando algo me duele, después trato de pensar mucho por qué y como que de limpiarlo, dejarlo que la vida se lo lleve, que entorpecerse a uno mismo con zonas oscuras.
No envenenarte con tu propio veneno, como es, ¿no?
Claro.
María, uno de los caracteres o de las características esas, de la tosudez va por el lado de la profesión. El lado de la profesión es de repente una excusa en vías de o por un objetivo, por un ideal de vida, pero ha pasado tu vida dentro del periodismo, ¿no? sobre todo
una parte.
El periodismo escrito.
Sí, sí.
También ha tenido una actividad como periodista dentro de la radio.
Sí, también.
Y algún pasaje, que no sé si fue muy exitoso en la televisión.
Bueno, fue breve, lo suficientemente breve como para que no sepamos.
Pero porque, ¿qué te pasó con eso? ¿No querés más nada?
No, sería una traición de mi parte si dijese eso, porque no es verdad. Negra de Agujo me llamó cuando empezó Agenda Confidencial. Creo que él me llamó porque me respetaba. La verdad es que el informativo de Canal 12 en el momento de lo de Milán jugó un papel muy importante para difundir mi denuncia sobre lo de Milán, y que era una manera también de protegerme, porque cuanto más rápidamente se hizo público todo el tema, más protegida estaba yo. Never abrió ese día el informe. Yo no lo conocía, o sea que no teníamos ningún lazo que nos permitiese. No lo conocía, no, lo había visto una o dos veces, pero digamos, no teníamos ningún lazo. O sea, él lo hizo porque estuvo convencido de que periodísticamente lo ameritaba. Cuando él me llamó, yo podría haber pensado, como mucha gente pensó, bueno, esa mujer, ese hombre no tiene nada que ver periodísticamente. Pero hubiese sido un prejuicio de mi parte responderle sobre la base de ese a priori. Entonces decidí que sí, que yo tenía que ir y probar, a ver. Era un momento muy complicado, además, en mi vida, porque yo me había ido de Brecha, estaba en la revista 3, estaba empezando Nuevo Tiempo, estaba como empezando...
Estabas pensando en Ríos País también.
No, todavía no, fue mucho antes. Y bueno, yo fui al canal, yo no conocía para nada la interna de los canales, ¿no? Y muy rápidamente, por suerte, para él, para mí, para todos, muy rápidamente me di cuenta que no era mi lugar. El programa era el programa de Nedra Araújo, y hubiese sido, creo que, una falta de respeto de mi parte pelearle, ¿no?, el lugar. Y bueno, y tampoco yo me iba a venir a cosas con las que yo no estaba de acuerdo. O sea, rápidamente se dio una situación muy clara de que no teníamos nada que ver el uno con el otro. Lo hablamos muy claramente.
¿No era entonces que daba justamente como para poder ser dos polos distintos dentro de mi información?
No, porque él nunca pudo. No, él nunca, yo creo que era lo que...
¿Se equivocó entonces?
No sé, a lo mejor probó. Tal vez fue audaz de su parte, llevar a una mina con imagen de tirabombas. O... Claro. Yo creo que intentó algo que no le no pudo.
Con tertulio de...
Claro, yo creo que intentó algo que no le salió, pero que tuvo el coraje de planteárselo. Y que rápidamente nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Y el programa era de él y el lugar era... Yo me sentía como un pez fuera del agua, la verdad. Aprendí mucho, te confieso que me sirvió mucho, aprendí mucho. Me llevé una agradable sorpresa con muchísima gente del canal, personal del canal, que me trató maravillosamente bien, técnicos que me ayudaron, gente que me enseñó de televisión, que hasta el día de hoy se los agradezco. Descubrí un universo que no conocía, pero no funcionó. A veces está bueno darse cuenta a tiempo que no es el momento y no es el lugar.
Uh-huh.
Creo que fue lo que a mí me pasó. Yo...
Bueno, y la radio sí, porque estuve como columnista en Nuevo Tiempo.
Tuve mucho tiempo, y la radio me encanta, además, porque la radio tiene una magia que yo creo que no tiene ningún otro medio, ni siquiera la televisión. La radio tiene una cosa de instantaneidad y algo de afectividad. Sí, me encanta. Creo que entre mis sueños no realizados, yo soy de las que voy atrás de sus sueños. Uno de esos es ser hippie. Todavía no lo logré, pero en cualquier momento lo logro. Entre mis sueños no realizados está tener un programa de radio nocturno de toda la noche, porque creo que es de los momentos mágicos de la vida, la noche.
¿Es un apetito o es un café?
No, mate, bueno, café torrado. ¿Hay café torrado? Ah, bueno, ¿cómo? Me hicieron café torrado.
Ya. Le dije que se puso el moño tipo geisha para buscar el café. Un programa de todo, ¿no? Si pongas, no te convertís a pastora evangelista y haces eso, la iglesia de Marichu de Bruselas.
Tengo una marcada cosa de servicio social, eso tenés razón, siempre tuve. Mi periodismo ha sido una mezcla de... Tengo una beta de servicio a los demás, que creo que no es difícil de entender, ¿no? En mi casa el tema de la contribución a la sociedad, mi padre era comunista, Mi madre vivió la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española y es de raíces anarquistas y republicanas.
¿Viven tus padres?
Vive mi madre, que seguramente está escuchando. Y son personas para las cuales la sociedad siempre fue muy importante, o sea, uno y sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias en las que uno es. Y nos educaron en esa actitud de tratar de ser protagonistas de la época que nos tocó vivir. Porque, en definitiva, si uno se hace una pregunta muy profunda y muy filosófica, ¿cuál es el sentido de vivir? Vivir no tiene sentido, si lo llevas al último, a lo último, a lo último. Es un accidente que nadie sabe por qué existe.
Pero yo le agradezco un montón.
Claro, entonces, ¿cómo le das sentido?
Lo mío, pero yo lo agradezco un montón.
Claro, pero ¿cómo le das sentido? O sea, si vivir no tiene sentido, el sentido es lo que uno le da. Entonces, yo creo que el sentido que tiene, por lo menos el sentido que yo le doy y que yo he intentado enseñarle a mis hijos, es que uno tiene que hacer todo lo que está a su alcance para transformar su época, la época que le tocó, en una época mejor, en una época más humana, en una época más justa, más solidaria, más aportar un granito de arena.
¿No pensás que ya le erramos o tenemos una oportunidad de reivindicarnos? La generación nuestra, me refiero. Que somos parte de la generación. De repente, capaz que vos escapaste a eso porque sos un poquito, meses mayor que yo nomás. De la generación del silencio, o de las utopías, o de ese bienestar que se buscaba, o de esa forma de mejorar el mundo. O sea, ¿cómo haces para no caer en fundamentalismos?
Bueno, yo creo que...
Gracias, adorada, que Dios te bendiga con un buen novio.
Yo sí lo podría con otras cosas.
Lo dice, ¿no? Que lo dice la palabra, Leticia, ¿no?
No, mira el cielo, mira el techo.
Lo traen un cafecito todo aquí.
Yo te confieso que agradezco haber formado parte de esa generación. Yo no soy de la generación del silencio, como vos dijiste, por minutos, porque en realidad yo fui colgada de la generación anterior a la mía, que tiene bastantes años más que yo. Pero como yo estaba en un ambiente proclive, empecé a militar muy joven, o sea, en realidad soy...
Pero son señores de la sociedad del...
Sí, ya era brutal, no se puede creer. No se puede creer.
Un caramelo.
No, yo iba a militar, ocupaba el liceo, preparábamos cócteles molotov en el jardín de mi casa, que mi padre casi se moría cuando nos veía. No, era la época, no te olvides que los años 67, cuando yo empecé, 68 al liceo, eran años muy convulsos desde el punto de vista social, en la educación. Yo agradezco haber formado parte de esa generación porque me parece que fue una generación que se permitió soñar. Se permitió soñar con utopías, con libertades, con una vida diferente. Permitirte soñar eso y permitirte buscarlo, después pagamos un precio muy alto, eso es verdad. Y es seguro que nuestros hijos, o por lo menos el mío, el mayor, el que de alguna manera participó...
¿Cuál es el precio? Perdón que te corte, pero antes de la referencia de Rodrigo, ¿pero cuál es el precio alto que pagaron?
Creo que tuvimos vidas muy duras. Nosotros,
¿pero las que vivieron acá, en este nuestro gueto, por eso, o las que el mundo le da... como diciendo, loco, lo que pensaste...
No, las que pagamos en concreto. Hubo gente que pagó años de cárcel, hubo gente que pagó con su vida, hubo gente que pagó con vidas destrozadas de otra manera, que no pudo hacer, que perdió sus empleos, que no pudo estudiar. No, el costo humano de haber apostado a un mundo diferente fue muy alto. Yo agradezco, en realidad, nosotros fuimos una familia que nos pasaron muchas cosas, pero no nos pasaron las peores. No tenemos muertos, tuvimos presos, estuvimos en el exilio, hubo torturados, nos pasaron cosas muy duras, ninguna tan dura como irreparable como es la muerte. O sea, que yo creo que el precio que pasa...
menos todavía como una muerte inconclusa, que es la que están viviendo.
Claro, la de...
En el día sin cerrar todavía, ¿no?
Desaparecidos que podrían haber sido desaparecidos.
No tiene sentido.
Claro, los niños, ¿no? Entonces, fuimos una generación muy golpeada. Y sobre todo, fuimos una generación muy golpeada porque no pudimos llevar a cabo nuestros sueños también, o sea, doblemente golpeada. Y además, haber crecido en esa edad de la adolescencia y de la primera madurez, que es una edad muy formativa, haber crecido con el sueño de que podías cambiar el mundo, nosotros pensábamos en la historia con H mayúscula, todo era apoteótico, todo era enorme. Yo soñaba con ser guerrillera, no sé, estar en la Sierra, no en la Sierra Maestra, porque a mí no me interesaba la Sierra Maestra, pero digo, yo soñaba con grandes cosas. Después volver a bajar de esos grandes sueños a la cotidianeidad de la vida común y corriente es duro también.
¿El objetivo? ¿Para qué? ¿Todo eso para qué? ¿Cuál es?
No, yo el para qué lo sigo...
¿O siempre tenés que tener una guerrilla para tener sentido tu vida?
No, hay muchas maneras de darle sentido a la vida. En aquel momento fue esa, pero después sigue siendo la misma, porque en realidad lo que no cambian son los valores. Yo creo que aquellos valores que eran la igualdad, la solidaridad, la justicia, la defensa de los débiles, etcétera, esos valores yo los sigo reivindicando y sigo tratando de trabajar en pos de los mismos valores. Lo que ha cambiado son las formas. También ha cambiado mi concepción. Creo que hay una tensión entre la libertad y la igualdad, y empezamos hablando del sentido de la libertad para los vascos, que esa tensión la izquierda en el mundo no ha logrado resolverla. Si tú tratás de tomar medidas en pos de la igualdad, corres el peligro de cercenar la libertad. Y si tú dejás...
¿Qué es lo que además pasa?
¿Qué es lo que, realmente, ¿no? que fue lo que pasó en el socialismo real, ¿no? Pero si tú dejás...
En Cuba también.
Sí, en Cuba también, exactamente. Pero si tú dejás la libertad absoluta, librada a ninguna regla... se transforma en la libertad de la selva, de la jungla, del más fuerte que pisa el más débil. Entonces, entre la libertad y la igualdad son como dos valores, conceptos, dimensiones que tienen que ir juntos. Esa tensión, la izquierda no la logró, pero no quiere decir que no se pueda lograr y que no tengamos el deber, porque yo me sitúo en otro lado, yo me sitúo en que yo tengo el deber de encontrarla.
¿Y la puede lograr la derecha, por ejemplo?
No, porque la derecha no cree en la igualdad, más allá de lo que diga. La derecha cree que la igualdad viene como consecuencia de la libertad, y yo no creo en eso. Yo creo que la igualdad es una cosa que hay que generarla, la igualdad de oportunidades. Los niños al nacer son todos iguales, pero después la vida los pone en situaciones totalmente diferentes. La derecha no cree en eso, cree que en realidad hay que darle al ser humano la libertad de que haga todo lo que está a su alcance. Pero...
¿Sabes por qué te pregunto esto además? Y ya nos teníamos que hacer un corte porque estamos a 100.000 metros darle. y también me gustaría que ustedes, si quieren hacerle un mensaje también a Marichu, que me encantó que me digas Marichu. Que me dejes.
Me llamo Marichu.
Por eso, pero no es María Urruzón, no, Marichu, ¿viste qué es? Y pueden hacerlo por el 90-20-800. Si hay algún mensaje ya, hay un mensaje también. Pero la pregunta viene, ¿sabes a qué? Cuando tuviste el problema por Riesgo País, con el tema del sindicato de los canillitas y con la mafia alrededor de eso, y todo un mundo que te encanta hurgar en ese mundo, en el bajo mundo, ¿no? Pero en este editorial de este número específicamente...
Me encanta hurgar.
Punto. El dilema del kiosquero, dice, es impresionante el manifiesto fundacional de los canillitas o de la sociedad, ¿cómo se llaman? Del sindicato de vendedores de diarios y revistas, que fue fundado en 1920. La comparación, además de lo que pasaba eso en Chicago, eso son cosas muy muy atractivas de este artículo. Pero sobre todo, lo increíble del manifiesto, que parece un manifiesto socialista.
Fue, no te digas que esos sindicatos fueron fundados, los sindicatos de canillitas, de la imprenta, los zapateros, eran todos sindicatos anarquistas, ¿cómo no? Mírame.
Basados en aquellas corporaciones, ¿viste?
Claro, y sobre todo en los inmigrantes que vinieron, claro. Eran sindicatos anarquistas que luchaban por una sociedad socialista.
Me parece increíble, ¿no? Yo me detuve en eso. ¿Y cómo se revierten los procesos? ¿Cómo llega tarde o temprano a el tiempo y el dinero y el poder a corromper y a cambiar la estructura y a convertir lo que era un algo en servicio de a generar un terreno orinado por, ¿viste? Entonces, no hay derechas e izquierdas, me parece, en el tema de la corrupción y en el tiempo de la limitación del éxito de esas misiones.
No, pero no hagamos toda una gran mezcla, porque hay derechas e izquierdas en cuanto a los valores. Después, si llevado a la práctica y aparecen las patologías, ahí puede aparecer corrupción en ambos lados, y todo eso yo estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista de los valores no es lo mismo. Yo creo que ser de derecha o ser de izquierda es una postura filosófica, no político-partidaria. Eso a mí no me interesa, el mundo de lo político-partidario. Me interesa el mundo de las posturas filosóficas y de valores. Y yo creo que no es lo mismo ser de derecha que ser de izquierda. Lo que pasa es que en Uruguay la derecha es culposa, vergonzosa y no dice que es de derecha. Yo viví 10 años de mi vida en Francia, que fueron años que me formaron mucho, porque fueron entre los 20 y los 30, y la derecha francesa es una derecha ancestral, ideológica, fuerte, que tiene una postura, que discute desde sus valores y que no tiene vergüenza de llamarse a sí misma derecha. Y lo mismo la izquierda. Acá somos, acá tenemos miedo, somos todos a media tinta. Nos conforma más decir no hay derecha, no hay izquierda, somos todos iguales, el centro, todo es la medianía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy izquierda y es filosófico, no es político partidario. No es todo lo mismo. Después podemos tener corrupción, sí, podemos discutir. Las patologías, sí. Pero antes de hablar de la enfermedad, hablemos de lo
que... Sí, porque me supongo que lo que estamos hablando es de una base humana, que es la primera de todas. Lo resto lo puedes elegir, ¿no? Pero la base es la que nos lleva a ser, a deformarnos. Es como que terminamos, lamentablemente, en los ejemplos que hemos visto permanentemente, terminamos en este mismo lodo todos manoseados, ¿no?
No, porque también tenemos, yo peco por optimista, pero también tenemos maravillas de cosas que hace el ser humano. El ser humano es capaz del horror y de la maravilla. Y no sé por qué últimamente nos quedamos, tal vez porque el horror es muy impactante y porque no es justo que en un mundo que ya produce suficientes alimentos como para que nadie se muera de hambre, no es justo que haya millones de niños que mueren de hambre, o por lo menos más de 30.000 niños por día mueren de hambre en el mundo. Entonces no es justo que un mundo que tiene todos los elementos para por lo menos darle lo básico a todos sus habitantes no lo haga. Pero al mismo tiempo los seres humanos son capaces de la maravilla, todas las maravillas del universo también son en parte creadas por el ser humano. Y a veces nos olvidamos.
¿Sigue bailando pies?
Ay, me encanta bailar. Sí, por supuesto. Y alguien me dijo que estaban por volver los drinks de Náutico. Yo me anoto.
Es increíble que vas a participar de los drinks del Náutico en vez de los candombailes de la costa.
Yo no soy de la generación de los candombailes.
Estamos con Maritu Urrosola y seguimos después de este cafecito. Un paréntesis acá. Los mensajes van por el 90-20-810. Ustedes participan con nosotros. Ya lo demostraron ayer amorosamente, emotivamente. La verdad me sentí tan orgulloso de estar en este lugar anoche. Fue salir con el alma así. Llena, Señores, estamos en Café Torrado.
Para machucar mi corazón, está fazendo inimigo que o nosso lar desmoronará.
Con el permiso de Don Gilberto, yo simplemente para atraer su atención, Marichu Urrosola. Me recibís en bata y te llevo la música de John Gilberto.
¿Cómo no? ¿Sabes cómo es una de las batas que tengo? Es un traje marroquí típico de seda de los que usan los hombres. De esos que en realidad cuando se vio la telenovela acá, en Tele 12, no me acuerdo el nombre.
El clon.
Uh-huh. Ahí va, bueno. ¿Te acordás los trajes? Se vieron muchos trajes, ¿sabes? Bueno, una de esos trajes de hombre... una bata larga, esa es una de mis batas que está en casa, de seda.
Muy bien, conozca a Marichu Urrosola.
Bata.
A ver los mensajes. Adelante, Leticia, desde Marruecos.
Desde Marruecos. Uy, bailando adelante en el siguiente. Muchos mensajes. Por ejemplo, al 9020810 llamó Camilo, que dice que escuchándote se le ocurrían dos temas. Uno que decía, todavía soñamos, y otro que decía, sueña, corre y sueña. Alejandro Salking dice que le manda un beso a Marichu y que quiere dar constancia de que desde que la conoció fue Marichu, puesto que tú le decías María Marichu, que siempre fue, y que espera ansiosamente el regreso de Riesgo País y que tiene todos los números. A Café Torrado, todos juntos y sin arroba espectador.com.uy, dice, qué lujo la entrevista, adoro a Nau Russola. Fui un fanático de sus artículos. De sus artículos y recuerdo muy bien El Ojo de la Serpiente. Recuerdo como anécdota que este mismo artículo superó, bueno, todo lo previsto y se tuvo que vender como una separata. En aquel momento no me lo perdí porque compraba brecha a primera hora de la mañana o la hacía comprar.
Antes de los coches, qué
bueno. Presentó Fernando desde Buenos Aires.
Yo primero los pan con grasa, nunca antes nada de un pan con grasa.
Juan de Positos dice que le llama la atención que los años de experiencia no le hayan permitido aprender que no hay división tan tangible entre lo bueno y lo malo, entre la derecha y la izquierda, y que no haya aprendido nada y que siga pensando igual.
Bueno, es un paro para tu gallinero.
No, pero no pienso igual. Pienso diferente, lo que no quiere decir que me haya cambiado para otra baldosa. He aprendido mucho. Pienso diferente, pero creo que sigue habiendo izquierda y derecha, que no es el mismo.
Los valores no están en juego.
No, por eso. Creo que lo que no cambia son los valores a los cuales uno aspira y el camino para... Lo que va cambiando son los caminos para llegar a esos valores. Pero bueno, se ve que no me supe explicar o tal vez el señor piensa que porque hablo de izquierda y derecha no cambié. Creo haber cambiado.
Ahora es que soy... No, está.
Te dije, soy de izquierda.
Sí, pero yo no soy más comunista, ¿no?
No, años y años y años, no.
Sin embargo, una nota dijiste que no vas a hacer otra cosa.
Pero no me arrepiento de haberlo sido, ¿no? Yo no soy de las que creo que me engañaron ni que para nada. Yo viví mi vida siempre muy consciente. Siempre he tratado de ser capitana del barco y no dejarme llevar a la deriva o por los oleajes de otros. Yo siempre he tratado de llevar el rumbo de mi vida a un arriesgo de equivocarme, ¿no? Dejé de ser comunista en los años 80, mucho antes de que se cayera todo. Pero bueno, fue una etapa en mi vida muy importante donde aprendí hasta qué punto puede llevar la intolerancia. Yo soy de las que puedo decir que opté porque conocí y que opté de abandonar una cosa que no iba conmigo porque esa intolerancia y esa imposibilidad de libertad de pensar no iba con mi manera de ser. O sea, yo me siento orgullosa de haber hecho esas opciones producto de mi propio camino y de mi propio pensamiento.
Por eso dejaste de ser comunista.
Por eso dejé de ser comunista mucho antes de que se cayera todo. Hubo mucha gente que dejó después cuando ya no había qué. Yo dejé antes, producto de mi propio itinerario.
Hay gente que no dejó.
Hay gente que no dejó, es verdad.
Marichu Russola, seguimos con los mensajes, a ver.
A Café Torrado, todo junto y sin tilde, arroba espectador.com.uy, nos llega un mensaje que dice, impecable lo tuyo, Marichu. Muy pero muy claro tu análisis. Yo también viví todo eso y pagué mis precios. Por otro lado, te digo que la derecha uruguaya ha logrado que nuestros niños ya ni siquiera nazcan en igualdad de condiciones, sino que muchos, los de la Unión, por ejemplo, ya vengan al mundo con las limitaciones derivadas de la mala alimentación de sus madres. Eso no es fruto de una maldición bíblica, sino de la forma en que el país ha sido gobernado desde que echaron a Artigas hasta acá. Un beso y un abrazo te manda Andrés. Julio llamó al 9020810 y dice sobre el tema de los vascos y de la película de la que hablabas hoy más temprano, dice que el idioma vasco se llama euskera y que lamentablemente se está perdiendo, que en el Reino de España se prohíbe que el euskera se enseñe en las escuelas y esto lamentablemente va a hacer que en poco tiempo se considere una lengua muerta.
Ya no se prohíbe. Se prohibió durante muchos años, ahora de nuevo se enseña en las escuelas, por suerte, y se está recuperando paulatinamente. El propio documental lo cuenta. Está creciendo el número de niños y jóvenes que están aprendiendo.
¿Por ejemplo, de zapatero a tus zapatos?
Claro, acá no es lo mismo. No, desde que les dieron la autonomía, desde la nueva constitución española, que no es lo mismo que haberlo recibido de sus ancestros. En la película aparecen viejos que hablan vasco porque lo aprendieron en su casa. Uh-huh. Bueno, ahora hay generaciones que lo están aprendiendo en la escuela, pero se está recuperando muy lentamente.
Muy bien.
Terminaba el mensaje diciendo que le parece muy buena la presencia de Marichu esta noche aquí y todo lo que dice. Cristina, también al 9020-810, nos llamó para decir que le manda un beso y la felicita, que tenemos terrible visita hoy, que le dio el huevo de la serpiente y la escucha ahora en la tertulia junto a Emiliano Cotelo. Que tenemos hoy un muy lindo programa a pesar del día triste que tuvimos hoy. Oscar, bueno, también la felicita y que le encanta la entrevista. Eva dice que sería formidable, Malchu, que tuvieras un programa nocturno, que ya que es un desastre para los noctámbulos, los que duermen poco, que no hay nada realmente bueno en la noche, así que sería un lujo tenerte en la radio de noche.
La hora de Marichu y pare de sufrir.
Permítase soñar.
Bueno, sería valor porque en la noche lo más probable es que mucha gente esté en bata, por ejemplo.
Claro, en bata. Y en bata con Marichu.
A la cama marichuna.
Bueno, y por último, un Emilio que nos llega desde Estados Unidos dice: Negro, la última vez que nos vimos ibas a correr, te di un beso y yo me iba para el aeropuerto para volver a casa. La última vez que vi a Marichu Urzola fue en París, en el conventillo, en la casa de otro vasco como nosotros. El loco errandonea.
No puedo creer.
Yo soy de la edad de Juan Ángel, pero la flaca Marichu siempre andaba ahí, colgada de los compañeros del Liceo Suárez. Su padre fue un gran periodista. Qué increíble. Esto me hace acordar al popular, a los Saxlund y a esa señora tan grande, literalmente hablando, que tenés enfrente. Marichu, un beso inmenso para ti, Rodrigo e Iñaki, de Diego Jiménez. De Arechaga, desde lejos.
Qué maravilla que es esto, ¿no?
Qué bien, ¿eh? Hace una semana nos dimos un beso y me lo borré.
El conventillo y el vasco de randonía en París. ¿Vos sabés que en París yo tuve el privilegio durante un tiempo de... el privilegio. Sí, es un privilegio porque yo lo siento así. Tuve la chance de vivir en una... Cuando llegué los primeros años, en un lugar donde enfrente de mi casa, yo era la única que vivía aparte, había un edificio donde vivían... donde había 6 apartamentos ocupados por uruguayos, que éramos todos recién llegados, entre los cuales estaba la gente de Bellas Artes, el Vasco Randonea y su grupo. Uh-huh. En ese se llamaba conventillo por razones obvias, porque ahí era la mezcla, uh-huh, imagínate. Además no se podían cerrar las puertas. La única casa que se permitía el lujo de tener una puerta cerrada y que me tocaran timbre era yo, que vivía a media cuadra. Era muy joven, yo creo que tenía 23 años, Rodrigo tenía 3 años. Y en ese conventillo era un centro de actividad cultural. El Sabalero, por ejemplo, vivía metido en el conventillo. Fue una época dura y al mismo tiempo muy linda, muy...
fermental, ¿no?
Claro, muy fermental, mucha aventura. El exilio tuvo esa combinación para la gente joven. Fue una cosa desgarradora, pero al mismo tiempo fue un mundo de oportunidades. Tuvo esta doble condición. Entonces, claro, por un lado era muy doloroso, pero por otro lado tenías el mundo ante ti. Es una sensación muy fuerte esa de poder ser y poder hacer y poder conocer. Y en fin, yo me recorrí Europa a dedo con mi hijo, por ejemplo.
Entonces, ¿qué más que
¿por qué quiero ser hippie?
Claro.
A lo mejor quiero volver a esa época, a recorrer ese...
Claro, tu combi.
Ahí va, una combi. Cuando volví a Uruguay me quise comprar un ómnibus y no me dejaron. Mira, ahora tendría un ómnibus precioso, ¿verdad?
Y de uno, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de tus estudios periodísticos, tus investigaciones, sale el tema de Pepito la Pistolera. No, fue
La nota que escribí en Brisa se llamó Solo una mujer. y dio lugar a la película, la historia casi verdadera de Erika la Pistolera.
El nuevo huevo de la serpiente y aparece en La puta vida.
En La puta vida, sí. Y ahora estoy dedicándome a aprender a hacer guiones, porque en realidad, la verdad es que yo tengo la cabeza llena de historias, eso desde chiquita. Yo creo que uno va buscando lo que se parece a sí mismo, o sea, que no es que la profesión me haya hecho así, sino que yo busqué la profesión que me permite hacer. Y desde muy chica la fantasía, las historias, la curiosidad es lo que me mueve. Y entonces, bueno, ahora decidí que me encantaría escribir guiones, comedias, películas, lo que fuera, y entonces, bueno, encontré un partener que es un joven dramaturgo de 30 años que tiene toda una serie de características y formación que yo no tengo, y juntos estamos tratando de hacer algo que a lo mejor es lo que me permita vivir medio, entre comillas, hippie, como le llamo yo, quiere decir, fuera de la obligación de un horario, un... Que no quiere decir trabajar menos, tú sabes que a veces...
Me gusta laburar.
Sí, me encanta laburar, me encanta. Y además soy muy trabajadora, eso es bien vasco también, soy muy trabajadora, me gusta laburar y creo que es un privilegio laburar en lo que a uno le gusta.
¿Riesgo país? ¿Vuelve?
Yo creo que no, porque las cosas son en su momento y ojalá pudiese, pero no. Fue una apuesta... Mira, fue una apuesta de la que no me arrepiento ni un nada, ni una coma, ni un milímetro, ni creo que yo me jugué a una cosa que yo creía. Seguramente me equivoqué, cometí errores de apreciación, anda a saber, todavía no tengo muy claro. Tal vez fue un error hacer la distribución independiente con chicos de la ONG, no sé, debo haber cometido muchos errores. Pero en todo caso, y perdí mi casa, la tengo en venta, lo tengo que pagar, o sea, perdí todo, lo único que me queda es la bicicleta. Pero no me arrepiento para nada, porque era como un sueño, una ambición, una aspiración que yo tenía pendiente, y cuando mis hijos fueron lo suficientemente grandes como para que su bienestar no dependiese de mí, que es la situación actual, me pude permitir ese lujo. Es un lujo, en realidad, poder permitirse eso. Yo digo que tuve la virtud de pasar de no tener casi nada a no tener nada, porque logré dar quiebra, un pobre dar quiebra es un... Pero bueno, creo que fue una experiencia, para mí fue una experiencia muy fuerte, muy linda, pero no sé si volvería, no sé si volvería. Tengo dudas, tengo serias dudas de cuál es la relación hoy de la gente con la información. Creo que hay tanta información, creo que se está produciendo un cambio muy profundo en la relación de la gente con la información, porque antes la información era un bien escaso y hoy es sobreabundante.
Es difícil encontrar una buena información.
Claro, ahí va. Estamos en un momento de saturación, pero al mismo tiempo saturación de una información de mala calidad. Entonces yo creo que estamos en el medio de una transformación. Y no sé si en esa transformación el destino es una revista o de repente hacer algo en internet, claro, no sé.
Date Dios. Tenemos que ir, son unos 20, ya tiene que venir la música de... Voy a pasar... Primero que nada, quiero agradecerte que me hayas dado la posibilidad de incluir a John Gilberto dentro de la programación de Café Tocado.
Que no deben escuchar nunca.
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 Odio a John Gilberto.
Me imagino.
Son de las mentiras del hombre. Y bueno, y quería en este final, no sé si viste vos en internet, andas volando por ahí, una pregunta que le hacen para la selección de 200 puestos de trabajo. Se presentan 200 aspirantes a un puesto de trabajo, mejor dicho. Esa es la película, ¿no? Entonces les hacen test de capacidad, por supuesto que vos tenés sobradas capacidades para poder concursar por eso. Le hacen una pregunta que determina, no es una pregunta científica, sino que determina, la respuesta determina si tiene condiciones o no para atender.
Tus aptitudes.
Tus aptitudes, tu creatividad, tu cosa. Pero el panorama es así. Dígame, ¿qué haría usted frente a esta situación? Está lloviendo torrencialmente o vas con tu auto o con tu bicicleta.
No, encanta porque ya la conozco.
Ah.
Si te contesto haciendo que no la conozco, es una trampa porque bueno, ya la conozco. La audiencia se queda sin saber. Yo contesté mal y mi hijo chico contestó perfecto.
No.
¿Sí? A mí no me hubiesen contratado.
No, a mí tampoco. Leticia contestó barro. Hay 150.000 mensajes llegando, pero tenemos que terminar.
Yo sabía que...
Les cuento esto, déjame que les dé el programa y después me decís eso. La pregunta es, al personaje en cuestión le dicen que tiene, llueve torrencialmente frente a una parada de un ómnibus, para, y está la mujer de su vida, una viejita agonizando, yo te lo iba a hacer a vos con un niño que está muerto de hambre, que tiene que ir a un merendero, y un viejo compañero de guerrilla, viejo compañero. Ahí está.
Y él va en el auto.
Y en el auto tiene lugar para uno solo y...
Tiene que elegir,
¿qué hace?
Le da al viejo compañero el auto para que llegue a la visita y se queda con el amor de su vida.
Pero no, no. A él le dan exactamente a ese, que esa respuesta fue la que me dieron el trabajo justamente. Ahora me decías.
No, te quería decir, porque habíamos empezado hablando de este día triste, y yo sabes que quiero, yo soy de la generación que me crié, crecí a la par de la historia del general. Y yo creo que el general dejó un legado que todavía tenemos que procesar, que aprender, que madurar, que pensar. Y él lo dijo en el Paraninfo de la universidad cuando se le hizo un homenaje no hace mucho. Y él dijo, yo intenté vivir bajo el paradigma de decir lo que pienso y hacer lo que digo. Y yo creo que ese es un paradigma que los uruguayos todavía nos debemos a nosotros mismos. O sea, todavía... los uruguayos no aprendimos a decir de verdad lo que pensamos. Que decir de verdad lo que uno piensa es un trabajo exigente desde el punto de vista afectivo e intelectual, porque muchas veces es más fácil pensar el pensamiento dominante y no preguntarse a uno mismo de verdad qué es lo que yo pienso y de verdad qué es lo que yo siento.
Bien. Entonces, pero de cualquier manera está bueno reconocerlo, por lo menos así, ¿no?
Claro, yo creo que nosotros nos debemos, los uruguayos, ser mucho más auténticos en eso, en ese paradigma que el general nos recordó, que es decir lo que uno piensa y además hacer lo que uno dice.
¿Cuánto le costó a ese hombre, Cuánto me encantaría que él, ojalá, pudiese ver el reconocimiento, no final, el reconocimiento a partir de ahora de Sereni, que él pudiese ver que las veces que fueron ingratos quienes pensaban distinto y no lo aceptaron y lo relegaron, él pudiese sentir el reconocimiento de la gente por esa autenticidad.
Pero vos sabés que es un poco la ley de los preclaros, de aquella gente que es capaz de mirar por encima de su circunstancia y por encima de su momento, un poco la ley es la ingratitud de los contemporáneos. El general siempre tenía una frase que todos los que convivieron con él la conocen, y es que él decía, siempre hay que pensar en la mañana siguiente. Cuando uno toma una decisión, siempre tiene que pensar en la mañana siguiente. Y yo creo que él tuvo la virtud de los intelectuales, de los verdaderos intelectuales, que es molestar con su pensamiento. Un verdadero intelectual no está hecho para conformarnos, para que nos quedemos tranquilos, está hecho para molestarnos. Yo creo que el general cumplió ese papel intelectual, que es capaz de molestarte, de irritarte, de obligarte a discrepar, a pensar, a enojarte, hasta el último día de su vida, y esa es una herencia que creo que nos dejó y que va a perdurar,
Marichu, qué placer,
Lo mismo digo.
Te voy a ver en bata.
Cuando quieras.
Y te llevo a un lugar. Nos tenemos que ir. Yo quiero agradecer a la gente que ha llamado, pero no tenemos más tiempo, que son unos cuartos. Incluso a los mensajes que están acá también en el Pareja Negra, que después te los doy. A toda la gente que ha participado, muchas gracias por eso. ¿Okay?
Gracias a ti.
Te escuchamos de mañana acá en el futuro.
Bueno.
Vamos acabar com o samba, nada animal.